Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este programa en el que cada vez que coincidamos, cada poco tiempo, cada semanas, dos semanas, tres, depende de la semana, valga la redundancia, nos reunimos para traeros las mejores y más completas noticias sobre el mundo del cómic americano, sobre todo superhéroes, pero sin desdeñar otras artes afines, otros, la BD, el manga y demás, que de vez en cuando pues también leemos, porque tenemos nuestro corazoncito. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí reuniéndonos cada X, se dice.
Cada X, como siempre.
Cada X.
Ahora comenzaremos además en plan veraniego y ya veremos a ver cuándo saldremos de la piscina y de las playas.
Sí, eso va a ser.
La playa de Castilla y León, que nos tiene ahí absorbidos. Y bueno, pues nada, un programita que vamos, así que
programita,
tenemos, pues,
programita literal.
Literal. Lo llenaremos a base del tocho de César Ayala y un par de cosas más, y un par de reseñas más, de estas que os gustan a vosotros.
Venga.
Así que, si te parece, vamos con las noticias, Dani.
Ahí estamos.
Y comenzamos con Secret Wars.
¿Cómo? Secret Wars.
Sí, es, no sé si os suena, alguna vez hemos hablado de esta miniserie, que bueno, así poco a poco pues se está publicando en Estados Unidos y va a llegar pronto a España, y hay cierto hype con esto de wow, ¿cómo se publicará?
Está todo el mundo preocupado.
Está todo el mundo, vamos, mordiéndose las uñas, ya casi no tienen falanges de todo lo que han mordido, puf, a lo bestia. Y bueno, pues, hace un par de semanas, ha salido Julián Clemente, como siempre, os traemos la actualidad, pero vamos.
En el momento.
Al momento, al
sí,
momento.
Si no hace 14 días.
Hizo ronda con medios y demás, que no los avisaste, Julián.
Muy mal, Julián, hombre. Si hubiéramos hecho una entrevista muy diferente.
Sí, sí. Bastante, sí. Yo creo que Julián debe ser portugués porque no nos habla. Julián Clemente, el editor Marvel de Panini Comics, que ha presentado, pues, por ejemplo, en Universo Marvel, pero también .com, pero también lo puedes tener en Es la Hora de las Tortas y algún otro medio, una pequeña entrevista en la que comenta qué es lo que vamos a ver en Secret Wars, cómo se va a publicar en España principalmente. Entonces el titular es, bueno, más o menos, ¿no?, que llegará en septiembre de 2015 y que lo cambiará todo. Y bueno, pues como os imagináis, va a ser de septiembre a marzo, creo que ha dicho, de 2016, febrero. Van a publicarlo a lo bestia. Los times a lo bestia, grapa, luego van a hacer las colecciones igual, van a hacer el gran esfuerzo de colocar todo y ponerse al día y aprovechar para cortar todavía más las distancias, sobre todo en los tomos y demás. Y bueno, pues como os podéis imaginar, la serie principal estará con su cabecera propia, Secret Wars, que ya han presentado la portada. Va a salir una con portada blanca, que en la página web de Panini pone para que dibujes si quieres. Es mucho humor, Clemente.
Sí,
vamos,
señor.
Es un crack. Y bueno, pues las miniseries estas que tienen que ver con los personajes principales que están publicando, pues Spider-Man, Capitán América, Thor y demás, se irán publicando en las series regulares, ¿no? Uh-huh. Porque para qué renumerar,
¿Para qué en general?
Para qué en general, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, dice que años de del Years of Future Past, pues irá en la nueva Patrulla X, Osman Logan en Lobezno, el Renew Your Vows y Spider-Verse en Asombroso Spider-Man, Ultimate End en Ultimate Marvel. Vamos, que no va a haber, que te vas a encontrar de repente un universo cambiado y dirás, pero what the fuck is this? ¿Qué es esto? Luego dicen que van a, otras también van a hacer unas series independientes, y pero que las van a juntar en plan una especie de serie de tomos en los que, según he entendido, en los que van a reunir las miniseries, que se van a llamar Secret World Crossover, con periodicidad quincenal, y van a ir publicando pues las distintas series que no encajan en una colección actual. Que se dice unas 12, 14 series, tal, que por ejemplo dicen, pues espérate, es que tengo un poco del lío con esto. Que no sé si Capitán Britannia y los Defensores lo van a publicar en Vengadores o no.
Creo que ha dicho, hemos preferido cancelar Poderosos y lanzar Poderosos Vengadores y lanzar Capitán Britannia y los Defensores de manera independiente.
Ah, sí.
Porque es Alan Davis.
Ah, es que es verdad, es verdad, es verdad. Ahí estamos. Entonces, bueno, pues son miniseries de Secret Wars y hay, por ejemplo, van a salir Relatos Salvajes, que es el World War de Jason Aaron. Luego esa, la serie se llamará, que reunirá a los otros crossovers, será Secret Wars Crossover, porque así para que innovar. Y bueno, pues ahí está, a partir de septiembre las va a salir todo, poco a poco. Y claro, como es tan bonito, pues dicen pues eso, que ya veréis en el número ciento y pico de Spider-Man lo que pasa. que ya, pues eso, que como les gusta tanto no renumerar, a mí me parece, sobre todo ahora, que en principio se va a crear, o eso parece, un nuevo universo Marvel. Yo creo, o sea, llamadme loco, pero lo mismo conviene algún número uno.
Nunca.
Nunca. Algún, llamadme loco. Pero vamos.
Yo te digo que además, que te decía antes de empezar a grabar, que se le ve un poco el plumero porque, no muy sutilmente, pues dice que Hickman no le gusta.
Sí.
Es un autor a largo plazo. Aquí está tan medido que le obligan a irse por las ramas. Y me hace gracia porque creo, no sé si se está fijando en las cosas buenas que tiene de verdad Secret Wars, porque dice, eso hace que la narrativa sea tan intensa como, por ejemplo, Infinito. Que intensa, no sé si era mucho, con no. Escenas bestiales como la de Thor luchando contra los arquitectos, que te dejan la piel de gallina. ¿Qué está leyendo este hombre? Y luego dice que es un poco como Juego de Tronos, Doctor Extraño como meñique, en fin. Y luego también dice que ha podido echarle un vistazo a All New, All Different Avengers, que es de Mark Waid y Mahmoud Azhar, que dice que es lo que tienen que ser los Vengadores ahora mismo, un cómic divertido, sin complicaciones innecesarias, optimista, espectacular y que engancha tal como ocurre con el universo cinemático de Marvel.
Sí.
Vale.
Sí. Ya solo falta decir, a falta de Bendis, bueno, es Mark Waid.
Es que, cuidado, que Mark Waid hizo Daredevil, pero a lo mejor es que no nos acordamos de que Daredevil fue un poco sorpresa que fuera tan buena.
Sí.
Porque Mark Waid no es que sea un mal guionista, pero no suele ser un tío muy de haberse leído los últimos cómics de los últimos 10 años, sino más de los últimos 30, hace 30 años. Y es un poco también, es como Bendis, pero habiéndose leído alguna cosa. Y con
es
pelo.
Es como Bendis, pero al revés en ese sentido, ¿no?
Un poco más de pelo y tal. Y bueno, que sí que, oye, los nuevos Vengadores estos que va a haber, pues sí que son bastante diferentes a los que había antes. Aunque en parte ya teniendo a Spider-Man, Nova y Capitán Marvel, dices, ay, cuidado que esto empieza a parecerse un poco a Bendis, pero no. Yo creo que es el balance justo de personajes como para que no sean nuevos Vengadores de Bendis, que era una alineación bastante ridícula. Y aquí, bueno, pues eso, tienes Thor, La Visión, Capitán América y Iron Man, y esos tres personajes, pues yo creo que es un buen balance de personajes y tampoco es en plan los personajes de siempre y eso, personajes jóvenes también, no sé. Una mezcla curiosa, que igual la colección está bien, yo no te digo que no.
Pero hombre, Marvel, pues, como siempre, te puedes encontrar...
Te puedes encontrar
de
Hulk
decente para... Claro, que Hulk no era muy para allá, ¿no? Pero normalmente la línea de Wade es bastante decente y bueno, quiero decir, te puedes sacar de repente una obra maestra o un petardaco. Quién sabe, pero bueno.
No, bueno, por lo que he visto no parece que vaya a ser un cómic con demasiadas aspiraciones y eso. Y, hombre, es cierto que Hickman pues es un autor a largo plazo porque es que eso no se puede llevar la contraria. Desde luego también es cierto que tiene más aspiraciones.
Sí.
Y, bueno, en fin. Oye, a ver qué tal. Y lo de los números uno, en fin. Es que... Queremos llegar a números altos, pero es que si ya llevan un par de veces, ¿no? Que decimos que por qué no renumeran.
Ya, sí.
Y
con Marvel Now sobre todo.
Pero hay que reconocer que ahora Marvel últimamente está renumerando igual demasiado.
También.
Pero es que se ha turnado porque Panini Forum antes renumeraba demasiado. Entonces es como... por favor, que alguien se ponga de acuerdo. Si el universo va a ser tan distinto después de la Secret Wars, yo creo que es que mejor momento que este. En fin, no sé.
Que bueno, que por cierto, ya, aunque tenemos planeado hablar de esto cuando ya Marvel anuncie todo, o el, por lo menos el gran grueso de novedades que va a ser en un par de semanas. Bueno, la semana que viene, de hecho. Si va sin retraso la cosa y demás. Ya sabemos algunas cosas de algunas series de la nueva Marvel, ¿no? Bueno, ya hemos dicho los Vengadores de Wade. Él estará también, se acaba de anunciar Spider-Man con Brian Bendis y Sarah Pichelli. Y creo que el Iron Man también con Bendis. Entonces ahí Bendis se va a tope ahí. Que decíamos, ¿qué hará Bendis después de X-Men? Pues ya sabemos, ¿qué va a hacer?
Iron Man.
Iron Man. Y bueno, ya entraremos en profundidad ya cuando tiene Marvel planeado sacar un dossier especial post Secret Wars la semana que viene, así que ya hablaremos de ello.
Uh-huh.
Al momento o dos semanas después. Ya veremos.
Según podamos, oye.
Según podamos. Y bueno, vamos a las secciones. Porque tenemos nuestra sección favorita, o una de esas que nos gustan tanto, de ver lo más vendido en Estados Unidos en el mes de mayo de 2015.
Uh-huh.
Y tenemos una sorpresaca.
Sí, tenemos una sorpresaca. Bueno, empezamos diciendo que Marvel domina una vez más el mercado. 41% de unidades, 40% de dineros. Y las ventas en general, por cierto, también van subiendo con respecto a hace un año, hace 5, hace 10 y hace 15. Y eso siempre está bien. Y la sorpresa de la que tú hablas es Secret Wars, obviamente. Además, el número uno de Secret Wars, que es así tan... Ya dijimos la otra vez, ¡oh, qué locura! Este número uno es un poco así, sin decir nada más.
Ajá. Uh-huh.
Pero claro, pues vende como el número uno que es, 527.000 unidades, que es una barbaridad. Y el Secret Wars número 2 baja hasta el número 3 con 210.000 unidades, que también está muy bien.
Uh-huh.
Pero claro, no es el número uno, que es lo que tiene.
Efectivamente. Y luego tenemos ahí un... El ataca de nuevo Loot Crate.
Exactamente. Loot Crate vuelve a comprar 500.000 copias de un cómic y entonces, ¿qué pasa? Pues que le sube a lo más alto, en este caso al segundo puesto, con Bravest Warriors Tales from the Hollow Yone, que ha comprado 500.000 unidades, así que ha vendido 502.737. O sea, que había vendido 2.737. Es decir, no mucho.
No.
Normalmente suele quedarse como el primero, el que compra 500.000, pero bueno, en este caso Secret Wars pues ha llamado más la atención. Como decía, en el tercer puesto estaba Secret Wars y otras guerras, que son Star Wars, está en el cuarto puesto, es el número 5, sigue vendiendo súper bien, no nos extraña. Deadpool's Secret Wars, el número 1, también vende muy bien. A-Force, Old Man Logan, estos son tie-ins todo de Secret Wars. Darth Vader, número 5. Nos encontramos con lo primero de DC, que son cuatro cosas y son todas lo mismo. Es Convergence.
¡Oh, esa obra maestra!
Son 5, 6, 7 y 8, esos números, que venden pues como el crossover que es, aunque sea una basura. Uh-huh. Más tie-ins de Marvel, pues está en el 13, el Guante del Infinito. Luego tenemos Amazing Spider-Man, Spider-Gwen, Thor, El Hombre Hormiga, Spider-Verse, Ultimate End, Planet Hulk, todo aquí muy, muy poblado por Marvel. Y luego The Walking Dead, que está en el puesto 21, que sigue vendiendo muy bien para ser de Image, sobre todo.
Sí.
Y bueno, pues Secret Wars, locura. Y en tomos, ya que en grapa no existe como tal, pues tenemos a Batman, aunque sea en esta versión que es Batman Tierra 1, volumen 2. El tomo de tapadura de $25 de DC. Luego tenemos Night Nurse de Marvel. Ahí te quedas. Y me imagino que esto es por la serie de Daredevil.
Sí, un poco así.
Que
sí,
les ha llamado la atención, pero vamos, qué sorpresa. Rat Queens 2, el volumen 2, que ya me había recomendado más de una persona, igual tengo que echar un ojo, de Image. Luego Southern Bastards, de Image también, Civil War, como bien dijimos, creo que lo dijimos el mes pasado, no sabemos si es el cómic o la novelización, extrañamente, supongo que es el cómic porque vale 25, esa sí. Saga volumen 4, Legend of Zelda, Link to the Past, que publica Viz, Deadpool volumen 8, The Valiant, de Valiant, y luego Saga volumen 1 y volumen 2. Esta vez no volvemos a tener a The Walking Dead, el tomo 1, hasta el puesto 14. Pero antes de todo eso, en el puesto 12 tenemos Forever Evil. Ya se nos había Se nos había olvidado que había existido. Pero no. Existió.
Existió.
Ya veis que siempre nos encontramos cosas de estas divertidas.
Sí. Tenemos que un día hacer un... con los tomos, sobre todo, que es más... menos deplorable. Buscar el que más gracia nos haga y reseñarlo.
Pues, ¿por qué no?
En plan... en plan, eso, Forever Evil o... My Little Pony Friendship Magic, volumen 7.
Que yo ya me he leído los dos primeros números de My Little Pony, no es necesario más.
Vale. Pues ya lo leeré yo. Y los comentaremos siempre y... y pasarán a ser los nuevos Secret Wars.
Yo creo que deberíamos de leer el tomo de Fantagraphics Parrot. No sé nada más. No pone nada más. Se llama Parrot.
Que puede ir sobre un loro o sobre el Manos Libres.
Exactamente. Tiene...
tiene todo, no sabemos.
Tiene todo tipo de connotaciones. En fin. Ay... bueno, pues esas son las ventas este mes y yo me imagino que el mes que viene, pues, más o menos parecido, aunque ya, claro, Convergence se ha acabado, así que a ver DC qué tal vuelve con su nuevo universo, todo cambiado, todo igual.
Sí, con su DCU. Tan, tan.
Y su nuevo Batman, en fin. Mejor no hablemos
su
de este tema.
Su nuevo Super Batman. Mejor, mejor. Vamos ya, bueno, vamos a meter ahora una cuñita, ya veremos de qué. Ah, sorpresa, lo mismo de GenComics, lo mismo no, lo mismo, ah, lo mismo soy yo diciendo hola, bienvenidos al noveno podcast. un GKL o lo mismo es Snapper. ¿Quién sabe? Así que ponemos la cuñita y vamos con la comiteca.
Albertini.
Dime.
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que está comiendo la gente de tus series preferidas?
Continuamente, Dani.
¿Te ha apetecido en alguna ocasión poder preparar esos platos y poder comer como esos personajes que tanto te gustan?
Estoy ansioso por probarlo.
Pues entonces lo único que tienes que hacer es entrar en Verkami y participar en el crowdfunding del libro Del sofá a la cocina. Un libro muy chulo con recetas de series de televisión.
¿Recetas? ¿Pero serán muy complicadas?
No, cualquiera puede hacerlas, aunque lo más que sepa cocinar es abrir la caja de la pizza que se ha pedido.
¿Y me pasará como Homer Simpson y arderán cosas?
Eso ya depende, eso ya depende. Muy complicado, esto de hacer las cuñas en directo es muy malo. ¡Del sofá a la cocina! ¡Entra en Verkami y apoya el proyecto!
¡Oh, ya voy! ¡Dime la dirección!
Verkami.com. Buscas Del sofá a la cocina. Si entráis esta semana, está ahí lo primero que se ve. Además, muy fácil.
¡Perfecto,
Dani! Y podéis
Dani.
Verlo también delsofalacocina.com.
Después de esta super cuña, que espero que os haya interesado, hay que apoyar a los...
Albertini, ¿eh? Albertini.
Dime.
Te falta decir... Si queréis que hagamos cuñas para vuestros productos, no tenéis más que decírnoslo. Y os cobraremos muy poco, teniendo en cuenta que ponemos... quiero decir, que ponemos mucho esfuerzo y será caro.
Efectivamente. Efectivamente, así que ya sabéis que proyectos, aquí apoyamos vuestros proyectos, vuestros crowdfunding y superproducciones.
Por un módico precio.
Sea, por un módico precio, aquí estamos y dispuestos a ayudar con... Si no os importa que os hagamos nosotros mismos la cuña, o si la tenéis ya grabada, mejor.
Sí. O peor. No sé cómo decirte. Por supuesto, esa es la situación ideal. Nos pagáis y la ponemos. Si no, pues la hacemos nosotros. Eso ya veréis lo que os importa o no.
A ver, a ver.
Creo que la convicción con la que hemos vendido, con la que vendemos las cosas... debería de convencer a más de uno.
Pues sí, pues sí. Así que ya espero que ese proyecto, ese libro, crezca como la espuma.
Eso es.
Ya verás. Dentro de poco diremos, gracias al noveno podcast, el libro Del sofá a la cocina es todo un éxito.
Sin duda es por eso.
En fin. Vamos a la comicteca, que ya estamos aquí con... la zona USA, la zona crossover, con Secret Wars número 3 de Jonathan Hickman e Isaac Rybick.
Uh-huh.
Un numeraco también, en plan... tenía un poco de miedo porque, claro, cuando ya el número 2 te presenta un poco, como que ya se pierde un poco el factor novedad, ¿no? Entonces ya, a partir del 3, siempre suele declinar el tema, ¿no?
Uh-huh.
Pero, sin embargo, yo creo que Hickman consigue un poco mantener el ritmo, ¿no? Con una historia que está centrada sobre todo en Doctor Extraño, ¿no? Una vez que, digamos que va comprobando cositas raras, ¿no? Hay también una discusión, ¿no? Sobre lo que es, digamos, la moral, la religión de este nuevo mundo, ¿no? El mandato de Doctor Muerte como soberano supremo / Dios. Y bueno, siguen viendo las implicaciones de esto, ¿no? Claro, es un mundo en el que, supuestamente creado todo por Muerte, pero que ha tenido un pasado, pero de un pasado que nadie se acuerda. Que todo es como, ¿cómo funciona, no? O sea, mete un poco también, o se vislumbra esa posibilidad de cómo funciona el tema, ¿no? De cómo, claro, tú tienes 20 años y dices, ¿no? Esto ha pasado en realidad, sabemos ya que ha pasado hace 8 años, ¿no? Que desde que se hizo el pifostio. Vamos a llamarlo el pifostio, así, o el evento.
El pifostio. Depende de si...
El pifostio. Y se nos revela que Doctor Extraño tiene en su, Sacra Sanctorum, tiene la balsa de la salvación donde estaban los héroes en Secret Wars 1. en el número uno, vamos. Y pues están ahí pues, los chicos Richards y Pantera y demás, los Illuminati.
De Fénix.
Pero Fénix, Spider-Man. Y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Y ya les cuento un poco la historia, ¿no? Entonces, con todas las implicaciones que eso lleva, dicen, ¿nos has tenido aquí 8 años? Bueno, no, creo que llevaba 3 desde que lo descubrió, ¿no?
Sí.
Nos has tenido aquí un medio lustro en animación suspendida. ¿Qué es esto? What the fuck? Y bueno, pues un número que es tranquilito, sigue siendo tranquilito, pero de estos que se nota que dice Hickman, me voy a poner a explicar cosas, ¿no? De cómo funciona todo y ver cómo es el misterio que nos va a llevar de hilo conductor. Y bueno, ¿y a ti qué te parece, Dani?
Pues a mí me ha gustado porque va a tener 8 partes, como bien hemos dicho ya. Y igual que... Bueno, Axis tuvo 9 partes, o 8.
9,
bueno,
creo.
Sí. El caso es que los giros en los últimos eventos que ha habido... Ese punto que siempre, ya cuando te has leído unos cuantos eventos, es como, bueno, a ver, ¿cuándo está el punto de giro? Que entonces todo resulta que no es lo que era y entonces a ver qué tiene que pasar. A ver cuál es el enemigo de verdad y cosas así. En este caso, como que no parece que esté pasando, sino que el conflicto está muy bien desarrollado y realmente no hace falta nada más, porque ya la idea es tan enorme que no hace falta que te inventes otra mierda. Es lo que hay. Y como dices tú, pues sí, también es tranquilo, tiene muchas conversaciones, pero me gusta porque da mucha información a través de las conversaciones y tampoco es que sean especialmente súper expositivas a lo loco, pero bueno, pues la conversación entre el Doctor Muerte y el Doctor Extraño, entre el Doctor Muerte y Susan, y bueno, descubrimos qué le ha pasado a la Antorcha Humana, todo ese tipo de cosas... No sé, me han gustado mucho y hacen el crossover muy chulo y muy interesante, que obviamente una de las cosas a las que hay que sacarle partido a esta idea pues es todos esos tie-ins y todas esas cosas, aunque yo de todos los que me he leído realmente no es ninguno que digas esto hay que leerlo seguro, pero te ayuda realmente a tener un poco más de idea del universo, pero también... Es tan... O sea, cada una de las zonas que hay en el mundo de muerte es un poco súper contenida dentro de sí misma.
Sí.
Y entonces das para que hagan todo lo que tenga que hacer. Doctor Muerte no tiene por qué aparecer, simplemente existe y todo el mundo lo sabe. A veces aparece alguno de los Thor, a veces no. Por ejemplo, en el de... El Escuadrón Siniestro, pues aparece el Thor Iron Man, entre todas las cosas. Pero realmente no tiene mucho impacto en la historia, pero bueno, es eso, son ahí como los esos que vimos en Pecado Original, ya que lo hemos nombrado antes. Y es un poco más centrado en eso. Pues los tie-ins que yo los que he leído pues no están mal, pero tampoco es ninguno que digas, este tienes que leerle seguro porque está súper bien. Y... Está muy bien diseñado por eso, porque te puedes contar todas esas historias y realmente esas historias no afectan a la historia de Secret Wars, del evento principal, de sí. Tal forma que tienes que leértelas a la fuerza. Simplemente si te apetece conocer más de alguna de esas zonas o tienes nostalgia de algún tipo de estilo que te puede pasar, yo qué sé. Y aquí está todo como muy bien contenido, los personajes están muy claros y el Doctor Extraño, como dices tú... protagonista bastante en este número y bastante adecuado teniendo en cuenta que Hickman le ha usado bastante.
Que por cierto, hablando de Doctor Extraño,
¿nos llegan noticias?
Bueno, noticia de última hora, se acaba de revelar que va a tener serie de Doctor Extraño escrita por Jason Aaron.
¿Por qué?
Y dibujada por Jason Aaron.
Ah, vale.
Y dibujada por Chris Bachalo.
Ok.
Una de cal y una de arena, pero bueno.
Sí. Hombre, por lo menos si va a sitios muy chungos y surrealistas, no parecerá tan deformado. Oye, a tiempo para la película y eso, ¿no? Para que la gente empiece a conocer al personaje.
¡Qué casualidad!
De todas formas, también, ya que le estaba diciendo ahora eso, que Hickman ha usado mucho a Doctor Extraño y le ha hecho bastante importante e interesante muchas de las cosas que ha tenido que hacer Nuevos Vengadores. Sí. Y también es una cosa buena que salga de eso, que le utilicen para su colección. Y bueno, Jason Aaron tiene algunos enfoques muy interesantes, como ha tenido en Thor, en varias veces, además ya dentro de la misma colección. Y puede que esté curiosa, sí. Pues bueno, ya, eso sí, cuando salgan todas las colecciones nuevas tendremos que darnos una pechada de esas, ¿no?
Sí,
Lo malo es que nos coinciden un poco con las de DC, a lo mejor.
Más o menos. No, las de DC ya... Ahora están saliendo las de DCU, ya.
Ya están saliendo... Vaya, yo es que quería no leerlas, pero... Se han notado demasiado. Vale, pues bueno, pues... A ver si la próxima vez podemos hablar de alguna cosa.
Pues sí, alguna haremos.
Por lo menos, bueno, hablando comentar de... las que hay. Dime.
Que hablando de Times, pues nada, lo que tú dices. Yo las que también he leído, me he leído la de Captain Marvel, Carol, no, las Corps estas.
Sí, Carol Danvers.
Corps, sí. Y la verdad es que tiene un enfoque interesante porque es en plan, de repente está, me ha gustado mucho el enfoque de decir, oye, pues sí que es curioso, ¿no? De, está por ahí, no sé qué, con, no me acuerdo qué, y dice, tienes en el pecho una estrella y de repente dice, si no hay estrellas en el cielo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué tenemos la concepción de estrella si no existen?
Uh-huh. Curioso.
Entonces,
sí.
Es eso, ¿no? Y bueno, pues es un poco el plan. Luego está Ángela de 1602, que también está curioso, ¿no? Hay una en Breeding Cool, hacen cada semana, cada miércoles, no os lo perdáis, hacen un resumen titulado ¿cuánto de Star Wars son los Titans de Star Wars? O sea, how Star Wars y de Titans. Entonces, te lo resumen en caras de muerte, cuánto tiene que ver cada serie principal, cada Titan con lo que pase en Secret Wars.
¿Has dicho Star Wars?
Es Secret Wars. Sí, creo que he dicho Star Wars.
Vale, es
Secret Wars.
¿Me estoy quedando sordo o...? Vale. Pues yo me he leído el de Futuro Imperfecto, el del Escuadrón Siniestro, que había dicho, el de... el de Spider-Man, también, que se llama Renew Your Vows, de Dan Slott.
Sí, también.
Y luego también he leído eso que esas colecciones están sacando... como un diario de Secret Wars o... Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama. No especialmente recomendable. Y de estas no me han llamado demasiada atención. O sea, la de Futuro Imperfecto es que todos los que conozcan Futuro Imperfecto saben que no es necesario volver ahí porque esa historia es bastante buena ya. Es que la etapa de Hulk de Peter David es muy buena. Y aquí realmente no es... No, he leído solo el primer número, pero no es especialmente nuevo. Y la de Spider-Man, incluso de Dan Slott, pues es muy... Bueno, muy directo y eso, aunque el final es un poco... Que dices, veo a Peter Parker en una situación distinta y en una forma de ver las cosas diferente. Y no sé, yo lo que sí tengo ganas es de ver a ver qué se les ocurre de hacer con la de E is for Extinction, que tiene que ver con eso de la etapa de Morrison de los X-Men. Y lo demás, no sé. Es que puede haber un poco de todo.
Sí, hay un poco de todo y es un poco raro, ¿no? Yo le comentaba a Dani de Ultimate End, de Bendis, que supuestamente, si no lo pillé mal, es en plan, los... Hay como que una especie de... Por algún lado, no sé cómo, pero se funden las Nueva York del universo Marvel con el del universo de Ultimate y están conviviendo los héroes de sendos universos.
Uh-huh.
Y claro, queda un poco raro porque dices, esto está pasando en plan, son los mismos que estaban en Secret Wars 1 o qué, porque salen los mismos personajes aquí que en la serie principal. No sé.
Buena pregunta.
Me resultaba muy raro, ¿no? Porque claro, si Peter Parker de repente está en... Bueno, pues está en... Sale en Secret Wars 3.
Sí.
Supuestamente ha estado medio año o lo que sea. Ha estado los 3 años ocultos por ahí. ¿Qué hacen aquí en esta isla también?
Bendis.
Cuando, si supuestamente es el mismo Peter Parker.
Bendis.
Claro, es, no sé, todo muy raro, no sé. Pero bueno. Que puede ser que yo sea también tal y diga, que, y no me haya leído alguna página que... Un previously. Pero vamos, que no creo.
Bendis.
Así que nada. Y bueno, ya nos comentaréis que os está pareciendo Secret Wars, a ver qué os parece. Vamos a hablar un poco de series. Vamos a comentar. Voy a comenzar por Gotham. Gotham, primera temporada, que emitida en Fox. Y que ha sido renovada para una segunda temporada, pero que ya os aviso que para mí no va a haber segunda temporada. Me fastidia porque la verdad es que sí que prometía... La típica serie que dices, empieza un poco coja, pero tiene un par de capítulos que dices, puede que merezca la pena continuarlo, ¿no?
Pero no.
Pero al final ves que no. Al final ves que no. ¿Y por qué? Yo creo que el fracaso absoluto ha venido porque se empeñan en hacer una serie de Gotham demasiado panorámica para lo que pueden admitir los guionistas. Quiero decir, ¿de qué va Gotham? Pues va el James Gordon llegando a la policía de Gotham, justo cae el pepinaco del asesinato de los Wayne, así que ya tenemos... Gordon luchando contra la corrupción en la policía y resolviendo crímenes, y por otro lado ya nos introducen a Bruce Wayne así de pegado y ve qué hace Bruce Wayne con su vida. Por otro lado tenemos la guerra entre Falcones y Marconi, con el Pingüino y Fish Mooney rondando por ahí, está por ahí ya algún villanaco futuro. Y la sensación que da es que vamos a contar de todo, pero no estamos contando nada.
Muy bien.
No es, quiero decir, si se hubieran centrado, aunque sí que ha estado bastante más centrado con la trama del Pingüino y demás, pero es tan de todo, o sea, que no pega, ya de por sí, lo de Bruce Wayne no pega ni con cola, sus tramas súper descubriré qué pasa en mi fundación, en las empresas Wayne, a ver qué pasa y tal. De repente Alfred pasa no sé qué, Catwoman no sé cuántos, Fish Mooney, la trama del hospital este raro uno, ¿qué me estás contando? No sé, es todo tan... como que no me importa. Termina no importándome nada.
Te veo básicamente eso, que estás muy convencido, ¿no?
Sí, sí, estoy... hombre, es lo típico que joder, a poco que juegue Gotham City, da mucho juego.
Sí.
Da muchísimo juego. Hazlo bien, o sea, porque joder, no sé, es lo típico que... Joder, que vemos muchas series de estas parecidas también de... De vamos a hablar, vamos a meternos en un panorama sobre el crimen y tal en tal ciudad, y salen series pues más o menos decentes, pero esta vez en plan vamos a tocar todos los palos, vamos a meter todo lo que podamos del universo de Batman, vamos a tocar esta guerra entre mafias, vamos a... Entonces es un batiburrillo indigesto.
Vale. Pues no me pondré al día, entonces.
No, no te pongas al día. Ya. Salvo que de repente digan, Gotham, la nueva The Wire.
Sí, ok. Lo dudo mucho.
Bueno, por otro lado también tenemos Arrow, que ha terminado su tercera temporada con una trama muy centrada en... o con cuyo hilo conductor ha sido Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos. Y bueno, pues... es un poco sí, pero no, ¿no? Es plan... se te hace larga y aburrida y alargada la trama, ¿no? Y hay momentos que dices... ya no qué está pasando, sino por qué está pasando, ¿no? ¿Por qué de repente gira tanto la actitud de tal personaje o todo? Claro, dices, vale, sí, es una serie y tendrán que cambiar ciertas cosas porque quieren desarrollar otras cosas, pero es un poco absurdo todo, ¿no? Dicho lo cual, sigue siendo entretenida, sigue siendo tal, pero no ni de lejos tiene el grado de enganche que a lo mejor tenía la segunda temporada o, uh-huh. O incluso el tramo final de la primera, ¿no? He estado muy también... Se nota que estaban dando la serie de Flash y luego la serie de Legends of Tomorrow para The Atom, porque también está muy centrado en Atom.
Uh-huh.
Es todo... ¿qué dices? Sé que están pasando cosas, pero... y me está entreteniendo más o menos, pero no me importa mucho. Como si plantan una bomba en Stalin City. Deja que ganen los malos, Oliver. Deja que ganen.
Suena como suele ser Arrow también.
También un poco, ¿no? Pero vamos, no. Ese grado de necesidad de ver el siguiente capítulo no lo he tenido.
Uh-huh.
Que es, por otro lado, todo lo contrario que me ha pasado con Flash.
Uh-huh.
Con Flash sí que he tenido así de decir. Necesito ver el siguiente ya, y menos mal que acumulé capítulos y me puse ya la trama la recta final en plan maratón. Que así, bueno, pues muy bien todo. Con todo el misterio en torno a Wells, el Flash Reverso y demás, lo han construido todo muy, muy bien, y han abrazado lo que es la ciencia ficción y todo el tema de Flash y la línea temporal, de la capacidad que tiene la Speed Force, ya se nombra así la Speed Force como un ente ahí guay. Entonces, el misterio de la muerte de Nora Allen, ya han dicho, vamos a poner, pues eso, también siguen un poco más de preguntas que respuestas, pero sí que lo intentan cerrar, intentan enfocarlo para hacer luego una nueva segunda temporada que en la que está todo abierto, porque tal como termina la temporada dices, no me puedes dejar así. Dame mi segunda temporada ya. ¿Qué pasa con todos? ¿Qué pasa? Central City. ¿Estás bien?
Flash es la serie que me apetecía. La verdad, poder terminar, la verdad que es que no tengo mucho tiempo y la verdad es que a ver si me pongo con ella, porque sí que tengo ganas.
Pues dale caña este verano y a ver si la podemos comentar con la segunda temporada y reciente.
Vale.
Porque bueno, ya te digo, o sea, de estas rondas de series, la mejor con diferencia y casi que está ahí con Agents of S.H.I.E.L.D. de serie que me entusiasme ver.
Muy bien.
Y bueno, vamos a... voy a comentar también alguna cosa que otra. Voy a comenzar con Los Hijos de la Libertad, de Mark Levy. Una adaptación de la novela de Mark Levy, hecha por Alan Grant, que ha editado Planeta Comic,
uh-huh,
en su tapadura habitual. En el cual, pues, nos cuenta la historia del padre de Levi y su tío que en Francia en 1940, la ocupación por parte de los alemanes,
uh-huh,
la rendición de Francia en ese sentido, pues, decide ingresar en la resistencia,
uh-huh,
en la 35 Brigada. Y bueno, pues nos cuenta su andadura, de cómo pues de cómo le fue, ¿no? Es un poco esa historia, ¿no? Me encanta porque está muy bien hilada toda la historia de las primeras pequeñas misiones, que a lo mejor son más anecdóticas o lo que sea, y luego se va volviendo todo el asunto más serio, se recrudece mucho, se recrudece mucho la persecución por parte de las autoridades francesas, adscritas a la Alemania nazi, y luego ya el último acto, que ya habla de cómo son apresados, de cómo son llevados en tren ante ya la más que probable llegada de los aliados, y dice, pues aquí vamos a morir matando, ¿no? El relato es sobrecogedor, ¿no? Es lo que he dicho. Primero, pues dices, ay, mira qué majos. Más en plan, como una historia también de cómo, de madurez a través de la guerra, ¿no? De cómo aparece, primero piensa que es un poco juego de niños, hay que hacer esto, venga, vamos a hacerlo, vale. Y luego ve cómo está todo ya más chungo, más todo, y está muy bien hecho, el dibujo muy bien, muy, con una narrativa bastante clara, bastante todos los diálogos igual. Está muy bien este cómic.
Uh-huh, bueno, apuntado entonces.
Apuntado. Luego vamos con Hanzo, tomo El camino del asesino, tomos 2 y 3. Ya había hablado del tomo 1 hace tiempo, y continuamos con la historia de Hattori Hanzo, en esta hecha por Kazue Koike y Goseki Kojima. Así que no sé cuántos tomos van a ser al final, no sé si son 10 o alguno más. Y bueno, ya en el primer tomo veíamos como Hanzo, que empezaba un poco escéptico con su nuevo, con su señor, al que sirve, pues empieza a tomar aprecio y verle ya como un futuro líder, como alguien que puede salir triunfante de sus cositas, de sus lides y batallas en esta Japón feudal, en el que los señores luchan por hacerse con la nación, ¿no? El tomo 2 va preparando también una parte de la trama, una guerra con los señores rivales, y vamos viendo cómo es Hanzo a la hora de servir a su señor, con tanto en la batalla como en otros sitios, ¿no? En plan, oye, me preocupa, llega un momento que dice, me preocupa que mi esposa no me haga mucho caso, ¿no? Dice, pues mira, vamos a ver qué podemos hacer. Que no es que se la, no es que se la beneficie, pero dice, venga, vamos a ponerle celosa. Entonces va trabajando para poner celosa a la señora. Luego, claro, van técnicas de combates, es bastante épico, es bastante, el dibujo también, el problema, fíjate, que es que se nota sobre todo en el tomo 3 que está un poco ya cansado el dibujante.
Vale.
O que tenía de vacaciones a sus asistentes, porque hay alguna viñeta de que dices, pero chico, que has dibujado, has puesto 4 garabatos y diciendo que es un ejército inmenso. Pero bueno, está muy interesante, ¿no? El tomo 3 sobre todo se centra en un plan de venganza, entre comillas, de la señora, de la mujer del señor de Hanzo, y por otro lado, digamos que se centra más en el amorío, ¿no? Y por otro lado está el, está Hanzo, que ha conocido a una muchacha, que también es ninja, es un supai, y bueno, pues la tiene para ella, digamos, para siempre, ¿no? Y cómo eso hace que se tenga que, entre comillas, aliar con el padre de esta muchacha, y para, porque es por su amo, y bueno, me estoy un poco liando, pero es así. y está muy interesante porque va preparando, digamos, una, cómo se van jugando las guerras también en base de estrategias más ocultas, ¿no? Como es una estrategia de vamos a destabilizar a nuestro rival, vamos a hacer esta jugada para hacerlo tranquilamente, cómo lo haríamos. Es muy muy entra mucho en la estrategia, ¿no? Más allá del combate puro y duro, ¿no? Y bueno, pues sigue estando muy bien, me gustó mucho el tomo 1 y estos dos tomos también se leen enseguida y son tomacos de 400 y pico páginas.
Uh-huh.
Y bueno, bastante bien.
Muy bien.
Otra que quería ver, así leer así guay, es Jóvenes Titanes, Tierra 1, de Jeff Lemire y dibujado por Terry Dodson. Claro, dices, ya obviando el tema de la discusión de siempre de qué necesidad hay de un Tierra 1 actualmente en la DC, en una DC relanzada hace 4 años, ¿qué necesidad hay de esto, no? La respuesta sigue siendo ninguna. Pero bueno, por lo menos tiene autores que procuran ser interesantes, ¿no? Jeff Lemire lo intenta, pero se coge la alineación clásica de, entre comillas, de los titanes, ¿no? Con Cyborg, con, está también Raven por ahí, está, bueno, Starfire, pero no está, es como que ya está en la Tierra, pero están investigando, pero todavía no lo conocen. Entonces, es muy raro, ¿no? Está ya todos que es un poco conspiración de instituto, tiene un tono, un toquetín que se va volviendo un poco más siniestro, pero termina, digamos, su primera, cuando se juntan y ven que sus padres les han manipulado genéticamente, para ser todo tal, superpoderosos y terminan toda esa trama, termina el cómic y dices, me acabas de dar el aperitivo. O sea, yo necesito algo más que esto. O sea, primero, o sea, digamos, supuestamente es una pequeña novela gráfica, 100 y poco páginas, tampoco te puedes alargar mucho, pero tengo la sensación de que me has dado el entrante. Y es que me he quedado con hambre y de repente hay personajes que dices, a ver cuando se juntan, que van apareciendo como Starfire y Raven, pero que no se juntan al final, y dices, no me los presentes para un primer tomo. O sea, no sé, te da como esa falsa expectativa de que al final van a ser, wow, ahora según la misión nos rescatamos a Starfire y demás. ¿Quién es esta chica? No sé qué, no sé cuántos. Pero es en plan, te deja así, te deja, de repente termina y dices, vale, ok, gracias por hacer un tomo autoconclusivo, no tan conclusivo, en el que ya estás pensando en hacer una segunda parte. Porque por lo menos en, dentro de que cabe, en los Tierra 1 de Superman y tal, eran mierda, pero por lo menos tiene una historia con un principio y un final.
Okay.
Y luego ya la continuación, pues, lo dejaba abierto para continuación, pero no lo dejaba tan, tan abierto. En plan, como si fuera el capítulo piloto de un... Sí. Que de repente te presentan la trama para toda la temporada, ¿no? Y de bueno, pues nada, ok.
Y
okay.
Comparadas con las demás cosas de Tierra 1, ¿por cómo está?
Pues así. Me ha gustado mucho porque, a ver, Lemire es un buen guionista y el dibujo de Dodson está bien. Quiero decir, me gusta más que el Superman de Straczynski.
Menos mal.
Y que el Batman de Geoff Johns también, que le tengo mejor recuerdo, ¿no? Pero, no sé, está bastante bien en ese sentido, dentro de la media de Tierra 1.
Bueno, pues ahí está.
Pues ahí está.
Tenía también curiosidad yo por eso.
Pues sí, bueno, es que es curioso, pero te deja así un poco de, necesito más, ¿no? Un
poco interruptus.
Sí, en ese sentido. Voy también con Queen and Country, edición definitiva, volumen 1 de Greg Rocca, dibujada por Steve Rolston, Brian Hart, Leandro Fernández, y por ahí también pululan Christine Norrie, Brian Lee O'Malley y Stan Sakai haciendo algunas páginas sueltas y o algún ping-up en esta tomo. Es la serie de espías de Greg Rucka, que por cierto ha sacado Planeta en tapa blanda.
¿Cómo?
Que no me lo creo. Que en tapa blanda, Dani.
¿Pero qué?
Que se dobla el tomo, que puedes hacer así perfectamente.
Sí, sí, yo lo estoy oyendo. No sé qué decir. ¿Cuántas páginas tiene?
360.
¿Y eso no es de tapa dura? Pues...
No.
Pero si publican en tapa dura 48 páginas, casi.
Por eso me he quedado en plan... A lo mejor es que es en blanco y negro, pero...
Bueno,
porque también hay manga que publican.
Y de precio entonces bien, ¿no?
Pues sí, creo que sí, pero no me acuerdo de cuánto vale, la verdad. Pero no sale mal de precio.
Bueno, es que lo de la tapa dura siempre es un poco exagerado.
Y bueno, pues tenemos la historia de una agencia de inteligencia británica con... ¿Cómo se llama? Se llama Tara Chase, de, digamos, su agente estrella, que empieza el cómic en una misión de un asesinato en Kosovo y todo lo que ello conlleva, ¿no? Ejecuta la misión, huye del país, pero claro, los rusos están, ¿qué hacen esta gente? ¿No? Y todo lo que ello conlleva, ¿no? El decir, venga, un contraataque o lo que sea, posibilidad de contraataque, todo eso. Luego, tiene tres misiones, esa es la primera. La segunda es Operación Lucero del Alba con un rescate de una información confidencial en Afganistán. Y la tercera misión es Operación Bola de Cristal con un plan de atentado en el Mundial de Fútbol de Corea. Japón-Corea. Como os podéis imaginar, estamos hablando de años 2001-2002, por temporalidad.
Sí.
Y bueno, Rucka hace un cómic bastante interesante. A mí también me ha faltado un qué sé yo, ¿no? Un poco más de fuerza, un poco más de tal a la hora de presentar la historia. Está bastante bien escrito, es Rucka y suele hacer buenas cosas. El dibujo, depende del dibujante y tal, está bastante bien. Por lo general, hay alguno más caricaturesco, alguno más claro, otro más oscuro. Por ejemplo, Leandro Fernández es un poco oscurete y dices, uff, cuestas un poco, que parece que se te ha derramado la tinta a lo bestia. Y bueno, se preocupa también de presentar un poco panorama del mundo del espionaje, no centrándose, digamos, solo en la misión en sí, sino un poco también en lo que conlleva, tanto a nivel burocrático, político, como a nivel personal, el desgaste que puede ser hacer misiones de ese estilo, ¿no?
Uh-huh.
Lo que he dicho está bien, pero le ha faltado a mi parecer un poco más de fuerza, un poco más de garra a la hora de presentarlo o desarrollarlo, ¿no? Yo creo que sí que tiene buen guión y tal, pero me ha faltado también un toque. No sé si es porque cuando el día que la estaba leyendo tampoco estaba muy inspirado, aunque suele pasar que a veces no te pilla una obra que no... en un estado de ánimo que dices, uff, no estoy yo muy para leer o no me ha gustado, no sabes distinguir.
Uh-huh.
Pero bueno, por lo general, pues interesante, interesante.
Que por cierto, este es un cómic, la edición definitiva, de 2008. Me extraña que hayan tardado tanto en publicarlo.
Pues no sé por qué habrá pasado, pero sí que es verdad que tenía bastante tiempo, porque además te han presentado las... Digamos que como que ya lo tienen todo pensado y son cuatro tomos, pueden ser.
Sí.
Y bueno, pues no sé. lo típico que dice Planeta, bueno, tenemos esto en el tintero, vamos a darle uso.
Sí, es que es curioso eso porque el primer tomo es de 2008 y el cuarto tomo es de 2009, o sea que ya llevaba más años publicado que la madre que lo parió. Curioso que no lo hayan hecho antes, teniendo en cuenta que ahora Planeta sí que suele saltar ahí a todo lo que puede, ahora que no tiene tantos derechos como le gustaría. Aunque
sí,
le han dejado las migajas de Star Wars, pero bueno.
Sí, que está publicando lo que, además con cierta premura, ¿no? Respecto a la edición original.
Sí.
Y bueno, pues no sé, raro. Es un poco raro esto. Lo que yo digo, que lo tenían por ahí en el cajón y bueno.
Pues por lo que he visto por ahí vale 20 euros. Y comprarte la versión original por ahí por internet no es más barato. O sea que, por fin, Planeta, por fin. Es que es la primera vez que puedo decir esto.
Pues sí, sí.
Así que, bueno. Interesantes novedades tienes.
Interesantes novedades. Vamos, si quieres, vamos a poner la promito de Snapper. Y dejamos el resto para el próximo programa, chicos.
Venga.
Cliffhanger. Ah.
Ahí, Snapper.
Así material.
Hola, amigos. Sí, como yo soy escolar del noveno podcast, Snapper, vamos, os voy a contar cómo acosarles. A través
vale,
de Twitter.
Tengo ya aquí todas las cosas, no te preocupes.
En facebook.com/noveno podcast.
¿Por dónde prefieres comenzar?
Y podéis mandar audios y
empezar por Facebook,
hola,
tengo Twitter y terminamos con el tochete.
O a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Llega la hora de despedirnos, así que vamos a ver qué nos habéis estado comentando a través de las redes sociales. Dime, Dani, ¿qué nos han dejado por Facebook?
En Facebook, Francisco Andrés Alonso Llano nos ha dicho: me está encantando Multiversity, llevo 3 números de ECC y la historia no baja en ningún nivel, en ninguna página. Es la única obra que he leído hasta hoy en la que el baile de dibujantes no me disgusta, sino todo lo contrario, tiene sentido en el contexto de la historia y le da una dimensión más al cómic. Morrison en estado puro, deseando leer el número 4. Un saludo a Dani Albertini.
Un saludo.
Un saludo, sí. Muy bien, sí. Multiversity, ¿no?
Sí, y vamos, lo que decíamos, ¿no? Cuando estamos comentando, siempre da pereza, ¿no? El ver una serie que va cambiando de dibujantes a lo bestia, pero aquí está totalmente justificado, ¿no?
Sí.
Entre que son historias autoconclusivas, cada una en un universo, cada uno todo, está todo muy bien hecho y todo muy bien pensado en ese sentido.
Sí. Luego en Twitter tengo también, por ejemplo, Ginger Ape Books, la editorial, nos daba las gracias por el tiempo que habíamos dedicado a las aventuras de Monsieur Bibois. Y me gustaría saber cómo lo saben. ¿Es que nos escuchan?
Pues probablemente, amigos.
Muy bien.
A lo mejor tienen un mono buscando en Google cada 5 minutos. ¿Me sirvo?
Hombre, sí, ¿por qué no? Pues nada, de nada. Y gracias a vosotros, si es que escucháis esto, por dejar el cómic de forma gratuita, en formato PDF, pues para que lo pueda leer gente y se lo comente a los demás. Oye, y si les interesa, se lo compren.
Efectivamente. Compradlo, que está muy bien, que ya lo comentamos.
Nachete Ferrero, que es Chico Torpe 2060, nos decía: así me gusta, criticando los premios de la ACD al mejor webcómic, pero a la vez no recomendando ninguno por vuestra parte. Es que, si ya lo dijimos. Y le decíamos: claro, es que esperamos más de los profesionales que de unos patanes como nosotros. Y decía: acabo de mirar su página y parecéis más profesionales vosotros. Al menos tenéis monos. Eso es todo, tiene toda la razón.
Sí, sí, sí.
El momento de que no tienes mono, pues no hay nada que hacer. Y luego que, curiosamente, pues estábamos ahí en Twitter en un intercambio con el dibujante David Valdeón, que es muy majo, y le recordaba aquel programa que solamente escuchamos nosotros dos, la gente que lo escuchó en directo y 3 personas que había, y que le entrevistamos a él. Es que sí, antes teníamos más tirón.
Y más caché tenemos ahí.
Más caché. Y entrevistamos a David Valdeón y nada, ya le dije, es que no se grabó. Existió porque todavía existe el perfil de las JPod de 2010 de Barcelona y ponía Es que lo tuve que buscar porque digo, a ver si queda algún rastro de que esto ha existido. Y le dije, mira, pues no, no existe. Y dice, coña, con lo brillante que quedó. Y digo, ¿será cabrón? Seguro que no se acuerda. Y sí, ahí está puesto Sala Radio Podcastellano, directo del noveno podcast.
Oh, yeah.
4:00 p.m. Una de las razones por las que igual no vino mucha gente. Quizás, puede.
Sí, puede ser. Lo peor es que éramos teloneros de las Slayers.
Sí, cierto. Y luego, al final del programa,
de repente
empezó...
la sala llena, que no cabíamos.
Empezó a llegar gente y dijimos, joder, parece que se ha corrido el boca a oreja de que nos vayan a ver a nosotros. Pero no, tenemos que aguantar estos retrasados un poco y luego ya lo que nos apetece ver. Ah, por cierto, antes de leer el nuevo tocho que nos ha mandado nuestro gran colaborador, pues tengo que leer, que me ha hecho mucha gracia, un comentario en el blog que está hecho, de entre todas las entradas del mundo, en el aviso legal.
Es verdad.
Hecho por alguien que se llama Formato Audio, que dice, me parece bastante innovador que los cómics sean formato audio. Genial, un saludo. A mí también me parecería muy innovador, si te digo la verdad. Las páginas que las vamos pasando así, con sonido, y veis las viñetas, los bocadillos, todo, es un visionario.
Formato audio.
Un visionario, macho. Ay, en fin. Bueno, y lo dicho, que tengo aquí mensaje de César Ayala, que nos saludaba como siempre y nos decía, pues os mando un tocho como Dios manda. Porque alguien tiene que hablar de cómics decentes en este blog. Esto es un podcast, maldito seas.
Cabrón, te voy a banear.
Y decía, no, si los escuchan 4 personas y le baneas a él...
A uno, pues ya el 25% de la audiencia toma por saco.
Eso es una caída demasiado fuerte. Bueno, decía, lo primero y más importante, ¿pero qué es esto de retrasos en la Secret Wars? ¿Es esto verdad? Albertini, ¿sabemos algo de esto? Porque yo no me he enterado. Estoy un poco...
Sí, se van retrasando las cosas. Yo me imagino por el ritmo de Rivik.
Pero no se lo han dicho hace un año.
Ya, pero bueno, ya se sabe. Ya se sabe. Pero vamos, que suele pasar... Le ha solido pasar a Marvel con casi todos los crossovers. Por lo menos desde... Civil War.
Yo te diré que en este caso casi prefiero que lo dibuje todo Rivik y no metan a alguien de relleno. Porque, claro, sí. En fin. Dicen que esto con el puto Jim Shooter no pasaba. Y en eso tiene razón.
Tiene razón. Shooter
sacaba el látigo y
entraba entraba en la oficina, en el despacho, y digo, ¿cómo que se va a retrasar? Y cogía al Milgrom y le ponía a dibujar.
Venga, dalo todo al Milgrom.
Sal de tu jaula.
Pero si yo soy entintador, que te pongas a dibujar, he dicho. Decía, porque al puto Jim Shooter siempre hay que ponerle delante lo del puto.
Sí.
Que me digan lo que quieran, pero no pasaba. No, si es que es toda la razón del mundo. Jim Shooter es una persona que se mete mucho con él, pero yo creo que... Es que tenía una visión editorial muy, muy fuerte, pero también conseguía que muchas malas ideas no llegaran a la luz, a lo mejor.
Sí, como Secret Wars 2 y tal.
Bueno, por cierto, y esto no es spoiler, me ha gustado mucho verle la cara al Doctor Muerte. Yo creo que no hace falta decir nada más. Ha sido curioso, por cierto, sí.
Sí.
No suelen hacer eso.
No se va a hacer. Yo tengo un par de recuerdos, creo que de la etapa de Pine en... En Cuatro Fantásticos y alguna cosa más, pero es verdad, es típico que lo dejan así en plan. Sabemos que está desfigurado, pero nunca nos lo enseñan. Entonces.
Sí, eso es, que es muy explícito a lo que se refiere, me imagino. Y dice que hace que todo esto que tenga más ganas del número 4. ¿Y cuándo va a arrancar la acción de verdad? Yo me supongo que esto va a acabar en una batalla del copón. No vamos a leer muchas cosas más para no dar spoilers, pero hemos de imaginar que sí. Lo que pasa que, bueno, a Hickman le gusta sentar bien sus bases y las relaciones entre los personajes, y yo creo que al final todo eso va a tener su recompensa. O eso es lo que yo quiero, vamos. Dice que el ritmo que lleva le parece bien y que le está encantando la historia. Dice ver cómo lo que pasó hace números y números atrás afecta a la historia ahora es genial, y es cierto. Y claro, pues él está todo el rato con... Es más que no le guste el ritmo, es más que está todo el rato con la sensación de la que se va a liar. ¡Vamos! ¡Que se peguen!
¡Vamos!
¡Que se peguen todos! Y claro, y Hitman está, tranquilo, siéntate, tómate un té y te voy a contar unas historias. Y luego ya... En fin. Decía que ahora que se acaba Secret Wars, creo que voy a rememorar Marvel Now y a ver qué tal ha ido la cosa. Y dice que en general tiene que decir que me ha gustado mucho que Marvel arriesgue tanto, pero sin hacerlo. Es una buena forma de definirlo.
Sí.
Es decir, sí, han arriesgado con series y personajes nuevos, pero siempre tenías esa sensación de estar leyendo un cómic de Marvel. Uh-huh. Incluso los más desfasados como Silver Surfer o Elektra, que se salen mucho de lo que es lo estándar para Marvel, suelen seguir teniendo ese toquecillo, ese sabor Marvel. Y, señores, uh-huh, a eso se le llama evolución y avanzar.
Yes.
No puedo decir lo mismo de la línea mutante, que ha sido mediocre en su mayor parte, salvo Lobezno y la Patrulla X, y se pregunta a él, ¿esto era Marvel Now? Y yo le diría, ¡no!
No, amigo.
Y es normal, porque claro, últimamente ha habido ahí como medio relanzamientos y medio cosas extrañas, y entonces se lía uno.
Sí.
Pero no. Pues eso, dice, el resto ha sido caída en picado brutal, y bueno, Lobezno y la Patrulla X, cuando se fue Jason Aaron, también.
Sí. Fue a los infiernos todo.
La muerte de Lobez no le importa a nadie, cierto. Lo de Cíclope, en fin. ¿Y qué decir? ¿Pero qué decir de series como Rondador Nocturno? Es que Rondador Nocturno con Chris Claremont, dándolo todo, ¿eh? Ay.
Es que, vamos, son de esas ideas que dices, ¡guau, innovación!
Voy a hacer Rondador Nocturno y como a veces tiene una espada, pues como si fuera un pirata y luego... No sé, alguna cosa de las que he hecho siempre. En fin, X-Men, X-Force y tantas otras que dan penita. Sí, también, es que no... Esto tiene que mejorarse y mucho, señores. Los mutantes son el icono de Marvel definitivo, incluso algunas cosas como Uncanny Avengers, que tanto prometía, se han quedado en algo desganado. Que es algo aplicable a todos los cómics mutantes, desganados. Parece que los hacen para cumplir con el expediente y pista. Que claro, alguno dirá, como no tienen los derechos, están ahí amargados y dicen, pues no, vamos a hacerlo bien. Pero tampoco es eso, ¿no? Porque en el anterior relanzamiento mutante, el cambio que hubo fue tan enorme de lo bueno que era el mundo mutante hasta Vengadores versus Patrulla X.
Puede ser.
Y a partir de ahí, yo creo que ya se les fue de las manos el asunto y Bendis también.
Bendis, toda la culpa es Bendis.
Pero bueno, no, toda la culpa no, por desgracia. Pero bueno, tiene su parte de culpa, como siempre. ¿Cómo no? Decía que otra cosa que ha sido un bluff han sido los eventos, también es cierto.
Uh-huh.
Pecado original, ¿quién se acuerda de esto? ¿Y para qué ha valido? Infinito, Axis. Axis, otra cosa que... no lo hemos dicho, pero ahora que está Secret Wars tan seguido de Axis, ¿Axis para qué va a valer?
Para nada.
Es que, en fin, bueno. Muy mediocres, pero la verdad es que los eventos suelen serlo, que también normalmente sí. Yo ahora alucino con la peña reivindicando Civil War y diciendo qué tal y qué buenísimo, santo eventazo, ¿estamos locos o qué? Y yo le diría sí.
Sí, pero es que lo peor es sí, pero hay película.
Con suerte sí, no tendrá nada que ver.
Con suerte. Igual que la era de Ultron.
Sí.
Así que, sí, gracias a Dios. Son inteligentes en Marvel Studios, de momento.
Cogeremos nombres de cosas, pero ya. donde Marvel Now ha destacado ha sido en el mascarón de proa, los Vengadores de Hickman, que nos pongamos como nos pongamos, si han dejado huella. No, desde luego. Yo la etapa de Bendis la recuerdo ya nebulosa, mucha viñeta con Luke Cage y poco más. y muchas viñetas, y cambiaba muy poco el dibujo entre una y otra. Y decían conversaciones que eran sí, pero tú, no, pero así.
Sí, ¿quién? ¿Quién? Sí, ese.
Tú,
sí.
pero entonces ¿quién? No, pero él. Ah, pero el otro, no, pero el otro.
Oh.
Un
Bendis. Ah, entiendo.
Un Bendis. Ah, entiendo, efectivamente. Sí, yo también lo creo. Una página. Y claro, y yo creo que da en la clave de lo de Hickman, que igual hay gente que dice, a mí es que no está, no me gusta mucho, y dice, ha sido algo distinto. Y es que eso sí que no se puede quitar nadie.
Efectivamente.
Hickman, cuando diseña nuevos personajes y quiere que le salgan raros, le salen raros, con mayúsculas. Sí, señor. Además de que se conoce el universo Marvel a un nivel de enciclopedia, un aplauso desde aquí por haberse leído todo lo anterior y ser muy aficionado a los cómics desde antes de llegar. Que muchos llegan en plan, uy, sí, yo de los cómics de toda la vida, y de repente, ¡zasca! ¡Convergence! ¿Se supone que el guionista ese era de los cómics de toda la vida? Porque hombre, parecía que había leído Archie. En fin. Ah, el señor Jeff King, que tiene...
Yo creo que dijo, ¿sabes qué? Wow, yo soy de, vamos, pero súper hora cero y súper...
Y entonces dijo Dan Didio, ¿cómo?
¿Hora qué?
Me he empalmado, venga, ven para acá. En fin, la otra parte donde más calidad he visto han sido cosas como Thor, Spider-Man... y las series secundarias, entre comillas, como Elektra, Silver Surfer, Viuda Negra, Caballero Luna o Miss Marvel, los 12 primeros números del Capitán América con la historia de Dimensión Z, le parecen impresionantes. Yo creo que también sí. Ha estado muy bien. Y además, me alegré muchísimo de que existiera algo tan diferente a la etapa anterior que la de Brubaker, porque yo creo que le hacía falta el personaje.
Sí.
Otras no me han gustado tanto. Yo lo de Capitana Marvel, pues como que no. Hulka me decepcionó y me pareció lógico que la cerrasen. Hulka y Foggy Nelson, por cierto, dice, habría sido la caña. Y Daredevil, pues...
Hubiera molado en la serie de Daredevil de Netflix.
Daredevil me gusta, pero no sé. La de Netflix sí, eso está bien. De los inhumanos, mejor no hablar. Yo creo que al final eso ha sido el mayor fiasco de los últimos años de Marvel, lo de inhumanidad.
Vamos a relanzar los inhumanos como nunca antes.
En la tele.
Chin, chin, chin.
Porque los cómics no le importan a nadie. Y los guionistas se van porque no tienen mucho interés. Hola, soy Matt Fraction, voy a hacer Humanity. Oye, que mejor no. En fin.
Que le he pensado mejor y me voy.
Sí, que dice... Mucho rayo negro, pero eso no termina de funcionar. Y mira que lo han intentado. Que si ciudades ocultas, que si la luna, que si reyes galácticos, pero que no. Sí, el mejor uso de los inhumanos lo ha hecho Hickman en Nuevos Vengadores y usaba un par de ellos.
Sí.
Aun con todo, la variedad que tiene Marvel con cómics realmente distintos me parece de lo mejor que han hecho desde que leo cómics de Marvel. Y la cantidad de series buenas supera de lejos a las malas, que es lo que tiene Marvel en comparación con DC, básicamente. El único problema que veo es que los dibujantes han estado a un nivel un poco bajo en ocasiones, salvando excepciones. Hay gente que parece que llega a Marvel y se olvida dibujar un poco. Teniendo en cuenta que deben pagar bien, no se lo acabo de explicar muy bien. Y dice que la prueba máxima de esto es el evento más importante de la editorial en décadas. Tiene retrasos por un dibujante. Pero bueno, a la altura está.
Que por cierto, ahí salió el otro día una macroencuesta con, pues, dedicada a dibujantes y, bueno, dibujantes, artistas en general, guionistas, pues creo que también a intentadores, rotulistas y demás. Y bueno, ya te pasaré el enlace, Dani, pero tiene unas conclusiones bastante interesantes sobre había medían los grados de satisfacción respecto a la editorial en la que trabajaban y tal. Y digamos que Marvel no era la más valorada por los artistas.
Vale, o sea que no es el sitio donde están más contentos.
No, de hecho es en DC. Prácticamente. En Valiant y en DC están ahí.
Pues es que eso te va a decir mucho de por qué a veces en DC hay muy malos dibujantes, pero también hay dibujantes muy buenos.
Por eso, pues, no sé, se deben encontrar muy a gusto. Como se dejan hacer lo que les da ganas.
Sí, o no tienen guión, prácticamente. En fin. Dice que en cualquier caso es un gran momento para ser un aficionado de Marvel y espero con muchas ganas el All New, All Different Marvel, a ver qué me cuentan ahí. Y termina con un gran comentario, que es: quiero terminar reivindicándome. Hacía ya bastante que dije que yo veía el final de Vengadores con una batalla mega brutal con decenas de versiones de los superhéroes dándolo todo y con universos explotando por doquier y la de Dios es Cristo, y tenía razón. Y ojo, que lo dije incluso antes del noveno 100, que ya hace tiempo de eso. Y todos nos habíamos olvidado de que eso existía.
Sí, el noveno 100.
Exactamente. ¿Por qué lo has tenido que recordar?
Ay. Hola, amigos.
Cata, cata. Snapper, haz algo.
Snapper. En fin. Pues nada, muchas gracias, César Ayala, por tu clarividencia excelsa.
Siempre.
Como siempre, ¿no? Es un placer siempre tenerte por aquí opinando. Y nada, el noveno 100, ¿qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos, eh? Lo dices como si fuera hace años.
Es que ya, cuanto pasa más de 2 meses ya para mí, ya sabes la edad.
Oye, que si esto hubiera sido otra temporada, 11 programas que ha habido entre este y el 100 hubiera sido un año casi.
No sé cuánto llevamos esto. Creo que es el 19 esta de la temporada o el una cosa por ahí. Andamos también de la temporada chungis, ¿eh? No, pero es verdad, ¿no? ¿Cuándo hicimos el 100? Ya no me acuerdo.
Yo tampoco.
Mejor no acordarse.
Lo he dejado ahí, fuera de mi memoria.
Fuera de la memoria. Y nada, con... Luego tenemos que volver a... Voy a poner el enlace del número 100 en el programa. Molaría.
Why not?
Why not? Y nada, como siempre, muchísimas gracias a todos por habernos escrito, por escucharnos, por soportarnos, que es muy importante esto último también.
Uh-huh.
Y nada, ya sabéis dónde nos puedes encontrar: facebook.com/novelopodcast, twitter.com/novelopodcast, novelopodcast.com, hola@novelopodcast.com para escucharnos, para escribirnos. Y nada, nos tenéis ahí, ya sabéis que si queréis podéis donar riñones y el negocio de las cuñas que vamos a empezar ahora también está...
También vamos a empezar un negocio de cómics en audio.
También. Podemos hacer un día un... No sé, quedamos con alguna editorial pequeña y quién sabe.
¿Quién sabe?
Como... Y hacemos un negociazo de... Vamos a abrir algún cómic al azar que tengo. A ver, espérate. Era de noche. El interior del castillo. A pesar de la lluvia torrencial y del barro. Y hay que hacer efectos de sonido. Que se le había pegado al caer el caballo. ¡Tin! ¡Tan! ¡Batalla!
Tengo que hacer un caballo.
En fin, ya. La técnica ya la tenemos, ya. Estamos en
claramente.
Ello.
No tenemos nada que envidiar a cuando hacían seriales en los años 40.
Pues no, para nada. En fin, que... Oye, pues quieras que no, yo le veo futuro, ¿eh? Nos podemos jubilar de esto.
Sí, señor. Ya. Optimismo siempre.
Efectivamente. Así que si queréis ser socios inversores de Noveno Podcast... Audiocomics, o ¿cómo lo llamamos?
Audiocomics está bien, porque como existen audiolibros, pues nos aprovechamos de la nomenclatura preestablecida.
Efectivamente. Así que podéis, no sé, ya os sacaremos métodos de transferencia. Un Berkami, haced un Berkami.
Berkami. Audiocomics.
Audiocomics Berkami.
Y hablando de Berkami... Si queréis, en Erkami está Del sofá a la cocina, un libro muy chulo de recetas de series de televisión. Va a tener más de 100 recetas de series y referencias y del copón. Necesitamos dinero
y para
poder cocinarlo todo y para hacer fotos y para imprimir el libro. ¡Aporta!
¡Aporta! ¿Y puedo ver y puedo hacer recetas mientras veo series?
O sea, esa... Voy a hacer una sección nueva en el libro, vamos a hacer, que se llame Recetas que se pueden hacer mientras estás viendo series. Directamente. Ese es el nivel.
Molaría, ¿no? Dice, receta de la hamburguesa que salió en tal capítulo. Y ves el capítulo. Oye, un DVD con eso.
Tantas ideas, tan poco tiempo.
En fin, que nada, que se nos está yendo ya la olla un poco.
Sí, un poco, sí.
Así que, bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.